lo mejor. Déjame imaginar que aquí estás. Déjame suponer.
Rescatando
el aire que respira tu ser. Te lleva hasta mí. Déjame conectar a tu piel. Déjame susurrar mi verdad. Latiendo al mismo tiempo los dos. Sentirás lo mejor.
Rescatando sueños. Rescatando risas. Rescatando almas. Rescatando.
Para vos.
Sandra Fernández va al rescate.
Para mí. Para los dos.
Rescatando. Y vos. Vos. ¿Qué rescatás? El cuento nos abre el alma suavemente a la comprensión de lo que sentimos. La canción nos acompaña, nos acaricia con palabras y sonidos.
Cantarte con mil voces de amor, colmarte de sol.
Un cuento,
déjame reincidir,
una canción, un texto que va al rescate para abrir tu emoción.
Abierta está mi puerta.
Una manera de conectarte con vos, con un toque de humor, de dulzura, con cariño y simpatía. Esto es rescatando, rescatando tu alma, mi alma, lo mejor.
Rescatando los sueños para vos.
Sandra Fernández va al rescate.
Para los dos, lo mejor.
http://blog.sandrafernández.eu.
Rescatando los sueños para vos, para mí, para los dos.
Rescatando. Gracias, gracias por volar conmigo. Gracias por escucharme. Y este es mi regalito de fin de año, el programa de hoy, que es un poco un homenaje a Fernando Peña, un actor, actor, escritor, hacía radio, y antes de eso, volaba, pero volaba en serio, era azafato. Ok, gracias por volar conmigo, es mi programa de hoy, en homenaje. Fernando se murió este año que pasó, pero gracias a Fernando y a tantas personas que hablan en la radio, que hacen teatro, disfrutamos, o que cantan, disfrutamos, ¿no?, escuchando. Y gracias a ustedes que escuchan, yo estoy acá. Así que, feliz año nuevo.
He visto aviones de lejos. Aviones mezquinos. Aviones distantes, aviones hermosos, aviones malos, aviones buenos. He subido a aviones hermosos, aviones acogedores, aviones egoístas, aviones amenazadores, y he volado en aviones buenos. He volado en aviones malos, he volado en aviones anchos, he volado en aviones angostos, en aviones malos, buenos, egoístas, silenciosos, ruidosos, movedizos, quietitos. Aviones que miran fijo a los ojos. Aviones narigones. Aviones seguros. Aviones inseguros. Aviones calentitos. Aviones fríos. Aviones destartalados. Oxidados. Nuevitos. Flamantes. Viejos. Cachuzos. Pero he volado. Y haber volado es muy distinto a verlos de lejos.
El folclórico ataúd de un DC-10 que se hace estrellas contra el suelo. Hoy estoy como un jet perdido entre las nubes sin señales para ver a dónde estoy, pero mi corazón no es ciego. Ya van mil. Yo me pregunto entonces si aún estarías aquí cuando yo no era nadie y no tenía plata en el bolsillo. La nostalgia que otra vez. No entiendo a los que hacen lo mismo que yo hice ayer, pero como hasta y no más, como viviendo en el pasado. Me escapé sin pensar. Escuché los Beatles y me fui a buscar la soledad. Y vos también estabas verde. Puedo subir al cielo. Puedo morir haciendo del amor. Pero me
Charly García nos cantaba Vos también estás verde. Y sí, les estaba diciendo de Fernando Peña, que era comandante de a bordo, y su libro se llama Gracias por volar conmigo, que viene con un CD de donde rescaté todo este material para que escuchen hoy. Ahora les voy a leer algo que escribió Víctor Hugo, Te deseo, que es mi deseo para el año que viene. Te deseo primero que ames y que amando también seas amado. Y que de no ser así, seas breve en olvidar y que después de olvidar no guardes rencores. Deseo pues que no sea así, pero que sí es. Sepa ser sin desesperar. Te deseo también. también que tengas amigos y que incluso malos e inconsecuentes sean valientes y fieles, y que por lo menos haya uno en quien confiar sin dudar. Y porque la vida es así, te deseo también que tengas enemigos, ni muchos ni pocos, en la medida exacta, para que algunas veces te cuestiones tus propias certezas. Y que entre ellos haya por lo menos uno que sea justo, para que no te sientas demasiado seguro. Te deseo además que seas útil, mas no insustituible. Y que en los momentos malos, cuando no quede más nada, esa utilidad te sea suficiente para mantenerte en pie. Igualmente te deseo que seas tolerante, no con los que se equivocan poco, porque eso es fácil, sino con los que se equivocan mucho e irremediablemente, y que haciendo buen uso de esa tolerancia, sirvas de ejemplo a otros. Te deseo que siendo joven no madures demasiado deprisa, y que ya maduro no insistas en rejuvenecer, y que siendo viejo no te dediques al desespero, porque cada edad tiene su placer y su dolor, y es necesario dejar que fluyan entre nosotros. Te deseo de paso que seas triste, no todo el año, sino apenas un día, pero que en ese día descubras que la risa diaria es buena, la risa habitual es sosa y la risa constante es malsana. Y te deseo que descubras, con urgencia máxima, por encima y a pesar de todo, que existen y que te rodean seres oprimidos, tratados con injusticia y personas infelices. Te deseo que acaricies un perro, alimentes un pájaro y oigas a un jilguero erguir triunfante su canto matinal, porque de esta manera sentirás bien por nada. Deseo también que plantes una semilla, por más minúscula que sea, y la acompañes en su crecimiento para que descubras de cuántas vidas está hecho un árbol. Te deseo además que tengas dinero, porque es necesario ser práctico, y que por lo menos una vez por año pongas algo de ese dinero frente a ti y digas: esto es mío, solo para que quede claro quién es el dueño de quién. Te deseo también que ninguno de tus afectos muera, pero que si muere alguno, puedas llorar sin lamentarte y sufrir sin sentirte culpable. Te deseo por fin que siendo hombre tengas una buena mujer y que siendo mujer tengas un buen hombre, o lo que quieras, mañana y al día siguiente. Que cuando estén exhaustos y sonrientes, hablen sobre amor para recomenzar. Si todas estas cosas llegan a pasar, no tengo más nada que desearte. Víctor Hugo, escritor francés, 1802-1885. Te deseo.
Para que todos los días sean Navidad, para que cada deseo se haga realidad, para que el mundo sonría al despertar, que se abra la puerta y no se cierre más. (Risa)
Rosana nos estaba cantando villancicos, Rosana la Canaria, la española, la españolita. Y vamos a seguir escuchando un poquito a Fernando Peña, que nos cuenta sobre el volar.
Cuando me tienen que hacer alguna operación o intervención, siempre me pongo muy, muy nervioso y hasta un poco de miedo tengo. Y un día empecé a pensar, ¿por qué? ¿A qué le tenía miedo? Y es a perder el control. O sea, la anestesia. Tengo ganas de estar y de casi indicarle al cirujano, no, corte acá, no, no ve que eso, no. Yo sé que está mal. Yo me odio bastante y me pegaría, me agarraría a trompadas. Pero soy así, ¿qué voy a hacer? Fui a muchos psicoanalistas y psicólogos, traté de cambiar hasta ahí. Uno puede cambiar hasta ahí. Y después queda uno. Como es. Y yo soy controlador. Cuando empecé a tener miedo a volar, me daba mucha seguridad estar en la cabina, en el cockpit. Conjuntamente se dio que fui jefe de cabina, entonces mi posición era la primera clase. La primera clase está muy cerca del cockpit, de la cabina. Entonces mi acceso era muy, muy fácil y muy cercano. Estoy hablando de antes del 11 de septiembre. Éramos todos amigos. Y no había que usar ni claves, ni tocar la puerta tantas veces para que supieran que éramos nosotros, ni todo ese tipo de cosas. Es más, la puerta de la cabina, del cockpit, permanecía abierta. Entrábamos y salíamos los pilotos y los tripulantes de cabina a piacere. Un día salimos de Buenos Aires en un DC-10. Todavía era Eastern. Hicimos el servicio de cócteles. Yo trabajaba en la primera clase. Y se empezó a mover. Se empezó a mover de una manera discreta. Hasta que de pronto hizo un pozo de aire sospechoso para mí. Dejé a las dos chicas que trabajaban conmigo en primera clase haciendo el servicio y entré a la cabina. Me quedé sentadito en un asiento que está atrás de los pilotos. Es un asiento indigno. Está como empotrado en la pared de la cabina, del cockpit. Hay que sacarlo para afuera y destroquelarlo. Es muy incómodo, muy duro. Me senté mirando el radar y la turbulencia. Se veían las estrellas. Estábamos sobre Bolivia. Y en un momento empecé a escuchar las conversaciones de los pilotos. Yeah, this is American Air, the Eastern Airlines flight number 27. Todas esas conversaciones típicas de pilotos. Usan nombres raros. Roger. Roger. Y no le contestaba a nadie.
La Paz, La Paz, Eastern Airlines, Flight 27, nadie.
La Paz Tower, Pacifica 1123, heavy, ready at...
Los pilotos son bastante omnipotentes y serios y responsables. Entonces no tienen tiempo de convertir eso en un chiste o en un paso de humor. Yo me reía porque nadie les contestaba. Y ellos, percibiendo mi angustia y mi risa, se dieron vuelta y me dijeron...
Fernando.
Como me decían siempre. ¿Ves esto? Y me señalaron el radar. Y había una especie de mancha roja. Sí.
This is a storm.
Esta es una tormenta. Muy peligrosa.
A very dangerous storm.
Si cruzamos esa tormenta,
if we cross that storm,
es probable que no salgamos.
We won't come out alive.
Yo miraba pasmado. Y no sabía a dónde iba el discurso del capitán. Él estaba tratando de llamar a La Paz, a la torre de control de La Paz, para pedir un cambio de altitud, para esquivar esa tormenta.
La Paz Ground didn't copy that, please.
Nunca le contestaron. Y nos acercábamos a la tormenta. Entonces ahí fue cuando me dijo, vamos a subir unos metros sin permiso, sin autorización. Porque en estos momentos es mucho más seguro subir sin autorización que surcar esa tormenta de la cual dudo salgamos enteros. Me dijo hacer un anuncio, que se ajusten los cinturones, que vamos a subir unos metros por una cuestión de plan de vuelo, no le digas nada a nadie. Y me dijo, cuando me estaba yendo de la cabina, me dijo,
God bless you.
Que Dios te ayude. Yo soy agnóstico, pero le juro por Dios que fue bastante reconfortante escuchar la palabra God, Dios. Salí, hice el anuncio.
Señores pasajeros, les habla Fernando Peña, su comisario de a bordo. El capitán, por una cuestión de carta de vuelo, va a tener que subir unos metros.
Sarasa. Las turbinas se pusieron furiosas. Subimos esos metros y a mí me sudaba la planta de los pies, las manos, la nuca. El corazón me empezó a latir fuerte y estaba esperando el impacto. Nunca hubo un impacto. Cruzamos la tormenta, recuperamos el nivel de vuelo estipulado y recién ahí le contestaron de no sé qué torre bendita.
Andrea Bocelli, Volare.
Yo volaré. mano. Por ti volaré, espera que llegaré, mi fin de trayecto eres tú, para vivirlo los dos por ti. Estás lejana, sueño un horizonte falto de palabras, y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí. Por ti
malo, no todo es tan malo. Creo que en todo trabajo, y no solo en todo trabajo, en la vida, hay personas que se destacan. Había un piloto, cuyo nombre no recuerdo y tal vez sea un acto de injusticia, pero es así, que tenía su uniforme y botas texanas. Negras, obviamente, pero claramente botas texanas, talladas, con su taco. Se sabía que ese hombre no estaba vistiendo zapatos, no calzaba como correspondía. Pero él se bancaba sus botas texanas y avanzaba. Y tenía un gorro, un sombrero, perdón, no un gorro, un sombrero texano también. Un cowboy, que en vez de montar caballos, montaba aviones. Un caballero. Para nada misógino, para nada cerrado. Un cowboy romántico. A mí me hacía acordar mucho a... Es más, yo lo llamaba, por eso no me acuerdo el apellido, Cocodrilo Dundee. Entraba con una caja de bombones Whitman's, esas cajas amarillas, que todavía existen seguramente en Miami. Una para primera clase, la otra para la gente de la clase ejecutiva y la otra para la gente de la clase turista o la perrera. Para la gente, cuando digo la gente, es los tripulantes. Esto lo hacía cuando el avión estaba vacío. Llevaba una bandera en su maletín, llevaba un palo y después las telas con la bandera de cada país a donde él iba. Cuando aterrizaba abría la ventana y sacaba la bandera del país que correspondía.
Era un tipo que se cagaba en las reglas. Sin embargo, no era boludo. Tampoco se quería matar. Era un piloto que no creía en el piloto automático. Todavía seguía gozando con la pasión de volar él, con la mano y con el pie, ese monstruo. Siempre que él hablaba me acordaba mucho de Juan Salvador Gaviota y de Bach. Me mostraba las estrellas, me hablaba de ovnis, de nubes. Él me enseñó mucho de nubes. Y una vez despegamos de Asunción del Paraguay y me dijo, Fernando, how would you like to see the cataratas? Fernando, ¿te gustaría ver las cataratas? Digo, sí, obvio, no las conocía, yo tendría 27 años, 28. Despegamos de Asunción del Paraguay y me dijo, ¿ves este mapa? Y sacó unos papelitos. Me dijo, vamos a hacer así, así y así. Tendríamos que hacer esto, que era una línea recta. Pero yo ya pedí permiso en la Torre de Asunción y vamos a hacer como una especie de circunvalación por las cataratas del Iguazú. Yo le voy a avisar a la gente, vos no te preocupes. Cuando despeguemos, decirle a todos los chicos, a los compañeros tuyos, que se sienten del lado derecho, que van a tener una vista espectacular. Despegó el avión de Asunción del Paraguay y a los 10 minutos viró. El avión se puso como la punta del ala casi perpendicular, casi, con la tierra. Volvió a virar, a hacer lo mismo para la izquierda. Y volvió a hacer lo mismo, pero un poquito menos hacia la derecha otra vez. Hizo como una S. Y cuando anunció, ladies and gentlemen, las cataratas del Iguazú, vimos la vista más imponente que yo haya visto de las cataratas del Iguazú. Hacía lo mismo con el lago Titicaca, no a esa altura, por supuesto, pero trataba de esquivar las rutas formales de vuelo para que lo viéramos mejor, con la cordillera y con todo accidente geográfico que hubiese. Hizo lo mismo en Río de Janeiro con el Cristo, con el pan de azúcar. Nos mostraba Cuba. Nos mostraba el canal de Panamá. Y cuando salíamos de Quito, Ecuador, nos mostraba el volcán, que en este momento no me acuerdo cómo se llamaba. Es un volcán nevado que está extinguido y que a veces, muy de vez en cuando, larga un poquito de humo. Me sale Chimborazo, pero no era Chimborazo, creo. Busquen en un mapa. Pero bueno, son otras formas de volar. Ese hombre tenía pasión. Thank you, Captain Cocodrilo Dandy. Aquí estoy de vuelta. Les voy a contar la historia que se llama La Maldita Aceituna. La historia comienza un día en el cual llego a la oficina de vuelo, la base de American Airlines en la Argentina. Yo era supervisor de cabina y me dicen, lee este memo. El memo decía, en el vuelo a Santiago de Chile van a encontrar que en el snack frío no hay más aceitunas. La ensalada rusa y el vitel toné no tiene más aceitunas. Cuando leí eso, sinceramente me cagué de risa y dije, pero esto es ridículo. Díganle al pasajero que sepa entender. Que disculpe, pero es una política para ahorrar gastos. Me seguí cagando de risa, hasta que me encontré con Jesús Gómez, un compañero mío, muy cerebral, también jefe de cabina. Abrí el memo y le pregunté, azorado, ¿qué es
es esto, Jesús? Y me dijo, ¿vos sabés lo que ahorra la compañía en no poner esa aceituna? Sacó otro memo que había recibido él, pero en Miami. Me dijo, ¿hace cuánto que no vas a Miami? Le dije, hace 4 o 5 días. Me dijo, bueno, yo volví antes de ayer. Lee. Y decía, cada aceituna vale, vamos a ponerle 10 centavos de dólar, o mucho menos. Pero sacando la cuenta de todas las aceitunas que iban por vuelo a Santiago de Chile, multiplicándola por esa infinitesimal cifra de centavos de dólar, la compañía se ahorraba por año, era como si yo te dijera ahora, 30 millones de dólares. La aceituna. Y ahí entendí cómo se fijan en ahorrar, que no está mal, pero a veces ahorran mal. A veces, por no poner a la persona justa en el puesto justo, por no arreglar ese avión y dejarlo 2 días más, porque se pierden un montón de millones de dólares. Vos imaginate si pensaron en una aceituna, ¿cómo no van a pensar en 120 vuelos que no salen 2 días, porque un avión no hace un solo vuelo? Entonces ahí viene el tema de los accidentes también. El vuelo tiene que salir. Sí, pero le falta un cable que... No, no importa. ¿Puede llegar a San Pablo? ¿Puede llegar a Buenos Aires, a Hong Kong, a San Francisco? Sí, llegar, sí, y sí. Y que llegue y lo arreglen ahí. Cuando llega ahí, los mecánicos dicen, esto está por romperse. Hay que mandar un escrito, ya sea por computadora o por paloma mensajera, a headquarters, o sea, a la central, y que lo autoricen. Esa persona a lo mejor está ocupada en su escritorio y le llega un frío papel o un frío correo electrónico que dice, habría que cambiar un cablecito de un avión que está en San Pablo, Hong Kong, Jujuy. Hace lo mismo. Es urgente, el avión no llega aquí. El pobre mecánico dice, y calculo que sí, porque si dice que no, lo echan, porque le piden una justificación casi jurada. Y así sigue el avión yendo de aquí para allá y de allí a Jujuy. Hasta que un día, ese cañito, ese cablecito, se cansa y dice basta. Y el avión se cae. Veamos las cosas grandes, señores dirigentes de las aerolíneas. Veamos el cable y no la aceituna. Colorín colorado, este cuentito se ha acabado. Una azafata con todas las letras, Milagros López, dije en un momento. ¿Qué decir? Si me excede, si no soy yo. A veces la gente me dice, ay, a mí me encanta Milagritos. Y yo siento que me están diciendo, no me gustás vos. Y me pone feliz. Es muy lindo no ser más uno. Y sin embargo poder seguir siendo. Milagros López para mí es la proyección de mi frustración. Es todo lo que yo hubiera querido ser si hubiera sido una mujer vieja. Tal vez es la excusa que uso para ser bueno. Es el nombre que uso para ser bueno, generoso, amable, tierno. Una vez hicimos un musical, se llamaba Esquizopeña el musical, y tuve que grabar varias canciones para ese musical. Haceme Milagritos. No, no te voy a hacer Milagritos, porque Milagritos tiene vida. Ella habla cuando quiere, come cuando quiere, y se va a morir cuando ella quiera. Lo que sí tengo claro es que no soy del todo perverso. No soy lo suficientemente perverso como para no darles un pedacito de Milagritos. Yo sé que el pedazo más grande está en el libro, que es su monólogo final. Lo iba a decir en este disco, pero me parece que quedaba mejor en ustedes ese monólogo, porque es de ustedes.
Ay, pero ¿y entonces Milagritos no va a hablar?
No, pero va a cantar Bananas.
Aquella noche de agosto en La Habana, yo caminaba por el malecón. Brillaba tanto la luna plateada que me pintaba de marfil el corazón. Con un vestido a lo Carmen Miranda y la sonrisa de Julieta en el balcón. Hipnotizada por el mar, a nadie vi llegar y en el silencio se escuchó una voz. Bananas, bananas, bananas endulzadas como el zumo de tu amor. Una estrella y en la Florida estrellé mi ilusión. Fui cocinera, aeromoza y viniera y hasta cajera de la Federal Disco. Pero jamás olvidé aquella noche y en dulce postre convertí mi desazón. Aunque ya nunca regresé, llevé siempre en mi piel aroma ron, azúcar y café. Joven.
Yo te amo, Milagro.
Bueno. Y llegó el final. Ya no hay más. Hay un momento en donde se acabó. Escribir un libro es algo muy inquietante. Porque me va a sobrevivir. Cuando vi un avión por primera vez, me quise subir. Y me subí. Cuando me subí como tripulante, se unieron las dos cosas. El actor y el tripulante, porque el avión es un teatro. Es casi igual a un teatro. Ningún tripulante es el nombre que lleva en la barrita, en la solapa del saco. Estás viendo a un actor o a una actriz. Cuando le preguntes si va a mover, te va a decir... No, tal vez no sea mentira, pero te cuida. Y ahí pude unir las dos cosas, el teatro y mi carrera de tripulante. Y de pronto, en un momento, me echaron. Nunca tuve último vuelo. Yo he visto despedidas de compañeros míos. He presenciado despedidas. Últimos vuelos. Y no sé si lo hubiera querido tener. Era emocionante y triste. El avión aterrizaba y el comisario o la comisaria de bordo decía: señoras y señores, bienvenidos a Buenos Aires. Por favor, permanezcan sentados hasta tanto el avión haya detenido su marcha. No olviden sus objetos personales y todo el bla 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 que conocen. Queremos decirle que hoy ha sido el último vuelo de fulano de tal o de fulana de cual. La empujábamos a ella o a él al pasillo, resistido o resistida, haciéndose la tímida o el tímido, pero pidiendo a gritos: por favor, empújenme porque me merezco esta despedida. La gente aplaudía, gritaba bravo. Ella o él entraban llorando al galley, a la cocina del avión. Los abrazaba, la abrazábamos todos. Y se acabó.
Por suerte yo no tuve esa despedida. Por suerte y por desgracia. Si la hubiera tenido, no sé si hubiera disfrutado tanto del último vuelo como disfruté de mi último vuelo sin saber que era mi último vuelo. A mí me echaron estando en tierra. Y digo por suerte por eso y por desgracia porque me quedó la sangre en el ojo de haber tenido mi despedida como se debe. Y el libro es la despedida. El haber cerrado el círculo. El haber podido contar todo. Cómo nací siendo un bichito que admiraba los aviones, queriendo subirse. Se subió el bichito como pasajerito. Después fue tripulante, después jefe de cabina, queriendo ser actor. Fue actor y ahora hoy en día sigo volando y hago lo que quiero en los aviones porque los conozco y los tripulantes me conocen y me quieren mucho. Y me voy metiendo por los rincones, en el baño, en el gal, y hablo con la gente. Y soy amo y señor de ese avión. Señoras y señores, es el final. Se completó el círculo de una manera hermosa, con moño y todo. Gracias por volar conmigo.
Sí, mi sol.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Arte al paso, basta ya. Eso lo decimos este año, basta ya. Y vamos a buscar el próximo año.
Adentro, basta ya.
sandrafernandez.eu para escuchar los episodios anteriores o este. O este cueste lo que cueste. O este desde el este. O me escribís, dale, y me contás un cuento. sandra@sandrafernandez.eu. Reír es arriesgarse a parecer un tonto. Llorar es arriesgarse a parecer sentimental. Acercarse a alguien es arriesgarse a involucrarse. Mostrar tus sentimientos es arriesgar tu yo interior. Exponer tus ideas o tus sueños es arriesgarse a perderlos. Amar es arriesgarse a no ser amado. Vivir es arriesgarse a morir. Desear es arriesgarse a ser defraudado. Intentar es arriesgarse a fallar. Pero a pesar de todo esto, debes arriesgarte. Debes correr los riesgos simplemente porque el más grande de los peligros de la vida es justamente no arriesgarse. Las personas que no arriesgan nada o nunca tienen nada, no hacen nada. Pero tal vez podrán evitar el sufrimiento y la tristeza, tal vez. Pero seguro que no logran aprender, sentir, cambiar, crecer o vivir. Prisioneros de sus temores son esclavos que han renunciado a su libertad, pues solo cuando una persona se arriesga es verdaderamente libre. Los pesimistas se quejan del viento. Los optimistas esperan confiadamente que los vientos cambien de dirección. Y los realistas ajustan sus velas en la dirección correcta. ¡Arriesgate! Es cierto que podés perder, pero ¿has pensado en lo que podés ganar? Déjame imaginar que aquí estás. Déjame suponer que me huís. El aire que respira tu ser te lleva hasta mí. Déjame conectar a tu piel. Déjame susurrar mi verdad latiendo al mismo tiempo.